de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a La Tiza, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire a través de Radio Universidad en vivo y en directo en la 102.3 Más que Música, un ratitín más tarde, y en directo también a través de www.cba24n.com.ar. Ahí tenés el link, nos podés escuchar en cualquier lugar del mundo, y la app SRT Play, que también te permite escucharnos desde el celular, sin contar, por supuesto, la cantidad impresionante de FMs y radios que nos replican semana a semana en toda la provincia de Córdoba. Bueno, fin de semana largo, espero que lo estén pasando bien. Estamos doblando el codo ya del fin de semana largo, con feriados acumulados, pero nosotros aquí firmes porque, bueno, ha sido... Y se prevé que será, ha sido una semana muy intensa, y se prevé que será una semana muy intensa con un paro planteado para el día martes. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo bien, Daniel. Buenos días a vos, a la audiencia. Bueno, haciendo ruido acá porque estamos desembarcando prácticamente, como decíamos, un fin de semana largo que tenemos que estar presentes por esta coyuntura, este contexto que estabas contando vos un poco. Pero bueno, tuvimos dos días de parate, no sé si de descanso decirlo así, pero sí de parate, de cambios de actividades. Y bueno, hoy estamos en La Tiza con mucha información, con algunas notas de interés general de la docencia, de la sociedad, pero sobre todo este tema que vos marcabas recién, que es que la Asamblea Provincial el día miércoles, el último día hábil de la semana, confirmó, o en todo caso oficializó, el rechazo a la propuesta del gobierno, que ya había adelantado,
ya se había anticipado,
la Junta Ejecutiva y el Plenario y Secretario Generales, y generó una resolución con muchos puntos que a tener en cuenta, de alguna manera tratando de que lo que el gobierno había ofrecido como propuesta no se caiga, pero que sí ponga, como decíamos la semana pasada, más plata
al comienzo.
Al comienzo, porque la recuperación salarial de venida O producto de estos primeros meses que fuimos a la baja, prácticamente cobrando el 50% del IPC, no era suficiente.
Se ha perdido mucho en estos primeros seis meses del año.
Es así. Así que bueno, a la espera de una nueva propuesta del gobierno, que esperamos llegue lo antes posible, antes que si llega con tiempo antes del paro, se reverá en todo caso la medida, pero lo vamos a consultar eso y lo vamos a hablar con, como solemos hacer habitualmente, que es hablando con la presidenta, en este caso, de la Asamblea Provincial que se desarrolló el miércoles, que es la querida compañera María Isabel Hidalgo, secretaria general de la delegación Tulumba. Así que le vamos a llamar y en vivo nos va a contar cómo estuvo la Asamblea, cómo leyó ella como presidenta desde allí, que tiene una lectura muy, muy particular, presidiendo, coordinando, moderando los mandatos que vinieron, diferentes. Hubo ocho departamentos que traían una medida, el resto traía otra, algunos no traían medidas. Se hizo una amalgama, una síntesis de todos los mandatos para sacar a la resolución.
Y hubo unanimidad
en el rechazo y en decretar el paro. Lo que no hubo unanimidad fue en la modalidad y la duración del paro.
Ah, bien.
Sí, así que ahí lo vamos a comentar con María Isabel, perfecto, entre otras cuestiones, y qué va a pasar la semana que viene, que tenemos el paro del martes y después un cronograma de asambleas.
Así es. Qué bueno, habrá que ver qué es lo que pasa el lunes también, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa el día lunes.
El gobernador, lo reiteramos,
el mismo día
que estábamos en la asamblea, en una nota periodística que hizo desde Villa María. Dijo que estaba dispuesto a mejorar la oferta. De ahí a que veamos cuál es la mejora, hay un trecho.
El gobernador sabe cuáles son los mecanismos de consulta que tiene la UPC y todo lo que eso implica, por lo tanto digo, por el manejo de los tiempos, ¿no?
Tal cual.
Pero hoy por hoy hay paro el martes. Esto está
confirmado. Hay confirmación del paro del martes, y hablaremos con María Isabel para ver que la Asamblea en la resolución deja previsto qué hacer en caso de que aparezca una propuesta.
Bueno, vamos a estar hablando también respecto del tema de la criminalización de la protesta a partir de lo que ocurrió cuando se debatió en el Senado la ley Bases. La cantidad de personas detenidas por orden del fiscal Carlos Estornelli. Después se liberaron, se liberó la mitad. Los últimos días de la semana que pasó se liberaron 11 más. Hay 5 personas que quedan detenidas. De todas maneras hubo apelaciones a las liberaciones de la jueza Servini de Curía por parte de Estornelli. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Con acusaciones muy, muy duras, desde terrorismo para abajo, de todo tipo, para, bueno, gente que estaba manifestándose en contra de la ley de bases ahí en la calle, ¿no?
Sí, preocupa sobremanera, perdón, esta metodología que, decirlo, no es nueva, pero esto, con decir no es nueva no queremos decir de que nos acostumbremos.
No, claro.
O que sea que naturalizable, claro. Si el término se me permite, para que cada vez que la gente, el pueblo, parte del pueblo, parte importante de la gente que habita nuestro país, sale a reclamar porque considera que las medidas que está tomando el gobierno o las leyes que está tratando y intentando aprobar el Congreso no benefician a un gran número del pueblo. Es más, me atrevo a decir, y esto es posición tomada obviamente no solamente individual, sino también corporativa, decir, atropella seriamente muchos derechos laborales, pero también ambientales, pero también económicos, pérdida de soberanía, muchísimos retrocesos en estas leyes. El gobierno necesita acallar esas voces mediante la violencia explícita. Sí. Porque un manifestante que pueda ir a gritar, a vociferar, a poner carteles, inclusive a arrojar piedras, lo cual no está bien, tampoco es como la teoría de los dos demonios, tampoco habilita al Estado a salir a una casa indiscriminada para aleccionar o disciplinar a la gente para que tenga miedo de ir a protestar.
Exacto.
Esa es la preocupación, así que charlamos un buen rato con un referente de Córdoba sobre la situación, sobre el tema, ex integrante del Tribunal Superior de Justicia, sí. Un abogado constitucionalista probo con mucha intervención a nivel nacional e internacional, que es el querido Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Tenemos una notita grabada que la vamos a escuchar casi al cierre del programa.
Muy bien, señoras y señores. Sí, dígame.
Estamos en convocatoria de primaria, no lo quiero dejar pasar, porque en medio de las pastillas vamos a hablar de esta convocatoria que termina bien la semana que viene, pero además tenemos una charlita corta con la querida Patri Doldan. Bien. Secretaria de la Secretaría justamente de Defensa de Nivel Inicial y Primario, que nos cuenta cómo viene la convocatoria y, bueno, esta última semana algunos tips, algunas recomendaciones para que no pase nada raro.
Señoras y señores, de eso y mucho más va esta tiza que está arrancando con el señor Fito Páez. Las tumbas de la gloria.
Amor, cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria.
Ahí estaba el señor Fito Páez, parte de El Amor Después del Amor, del año 1992, reversionado el año pasado, presentado en todo el mundo, Las Tumbas de la Gloria.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, tal como lo comentaba Oscar en el comienzo, el miércoles de la semana pasada, en una larga asamblea, la Asamblea Provincial de UPC por unanimidad rechazó la propuesta salarial del gobierno de la provincia para la segunda etapa del año, de junio a septiembre, inclusive parte de la segunda etapa del año, por considerarla, como ya lo había considerado en una asamblea anterior, insuficiente. Es decir, falta plata en lo que es fundamentalmente la recomposición de lo que se ha perdido desde el primero de enero a esta parte, cuando se interrumpió el pago por IPC, cuando el gobernador Yallora decidió pagar solamente el 50%, cuando la inflación superaba el 20%. Y resolvió, por otra parte, esta asamblea realizar un paro por 24 horas con movilización para el martes 25 de junio y un cronograma de acciones posteriores al paro del día 25. También decidió la asamblea dejar abierta la puerta a una nueva oferta, sobre todo teniendo en cuenta que a la misma hora en que se estaba desarrollando la asamblea de UPC, desde Villa María, en breves declaraciones, el gobernador Yallora dijo que iba a mejorar esa propuesta, sin decir absolutamente más nada, ni tampoco dar plazo de cuándo iba a mejorar esa propuesta. Está María Isabel Hidalgo, que es la quien presidió la Asamblea Provincial el miércoles pasado, es la secretaria general de la Delegación Tulumba. ¿Cómo estás, María Isabel? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, buenos días a ustedes y toda la audiencia.
Bueno, contanos un poquito de esta larga asamblea del miércoles.
Bueno, el día miércoles 19 presidimos la asamblea departamental, en donde se debatió mucho la propuesta. Pero vamos a retrotraer el conflicto para explicar un poquito qué hicimos el miércoles.
Sí.
Y retrotraemos el conflicto en diciendo que el lunes 10 de junio el gobierno hace una propuesta salarial.
Uh-huh.
En donde el miércoles 12 de junio nos reunimos Junta Ejecutiva Central y todos los secretarios generales para realizar y para analizar la propuesta para la segunda etapa, que era desde junio a septiembre inclusive. Y desde UPC consideramos por unanimidad rechazar la propuesta por considerarla insuficiente, ya de en esa reunión, ¿no?
Bien.
Si bien es cierto que la propuesta tenía mucho de los considerandos que como gremios veníamos solicitando, aún así se consideró que el recupero de porcentaje era muy bajo y que los docentes en su totalidad necesitan más dinero. Para ello se realizó el jueves 13, asambleas informativas, el jueves 14 se hicieron asambleas resolutivas en las escuelas.
Uh-huh.
Y el día martes se hicieron asambleas resolutivas por departamento. Y así llegamos al miércoles 19 en la Asamblea Provincial Resolutiva de Delegados Departamentales.
Bien. ¿Cómo venía? Decime, María Isabel.
El miércoles 19 presidimos la asamblea, en donde primero el secretario general Roberto Cristalis realiza el informe nacional y provincial, luego se leyeron los mandatos de los 26 departamentos, se debatió con casi 30 oradores, fue una asamblea con mucha discusión política gremial y donde se votó por mayoría y se resuelve, ¿no?
Uh-huh.
Se resuelve el paro de 24 horas para el martes 25 de junio.
Está bien. Hubo unanimidad en lo que es la medida de fuerza. No hubo unanimidad, me decía Oscar, en lo que es la duración de la medida de fuerza.
Perfecto. Por unanimidad se resuelve el paro, porque debemos aclarar que algunos departamentos tenían paro por 48 horas y la mayoría tenían paros por 24.
Uh-huh.
Entonces, allí el paro sale por unanimidad de 24 horas.
Uh-huh.
Y se rechazó también por unanimidad toda la propuesta salarial del gobierno por considerarla insuficiente.
Claro.
En cambio, por amplia mayoría, se resuelve hacer asambleas informativas y resolutivas por escuela, de una hora por turno el jueves 27 y el viernes 28.
Bien, perfecto.
Y el lunes 1 de julio, la resolutiva por departamento para culminar el martes 2 de julio la asamblea departamental.
Una nueva asamblea, ¿sí?, departamental. ¿Qué es lo que pasa? Bien. ¿Qué es lo que pasaría, María Isabel, si es que alcanzan los tiempos y en las primeras horas del lunes apareciera una nueva oferta salarial por parte del gobierno, digo, cumpliendo ya ahora con lo que anticipó el miércoles pasado?
Perfecto. En ese caso, de existir una nueva propuesta salarial superadora, se votó por mayoría suspender las medidas y activar los mecanismos de consulta. ¿Y por qué? Porque el objetivo principal es lograr más dinero para los compañeros,
claro.
No el conflicto mismo. Entonces, por eso se votó por mayoría suspender las medidas y activar los mecanismos de consulta.
Claro, es decir, cambian, pasan a ser mecanismos de consulta en caso de que llegue una oferta.
Perfecto. Y aparte, los delegados departamentales, por mayoría también, avalaron lo actuado por la Junta Ejecutiva Central y el plenario de secretarios generales del miércoles 12 de junio de no aceptar la propuesta por considerarla insuficiente.
Bien. ¿Cuál es la oferta? ¿Se puede saber cuál es la oferta que hacía el gobierno de pago que fue rechazada? Es decir, porque por lo que tenemos entendido, la idea era una recuperación paulatina, pero en junio, que es ahora, lo que se proponía era muy poco.
Exacto. Como dije al principio, si bien la propuesta tenía mucho de los considerandos que nosotros veníamos exigiendo, por ejemplo, la jerarquización de los cargos de los cargos directivos y supervisión, tenía los DAI, en las DAI se consideraba el boleto educativo, otro dinero para las DAI también, aparte, tenía un complemento para los directivos que tenían anexos o salas a cargos, había una compensación del FONIC para los docentes de la Universidad Provincial de Córdoba.
Bien.
Para las DAI, si bien es cierto, dije el boleto educativo y también para una tarea diferenciada. Uh-huh. Había una actualización de FONIC para los jubilados, la titularización de los docentes del PIT, del PROA, los coordinadores de curso. O sea, tenía muchas cosas que nosotros veníamos exigiendo al gobierno, pero si bien es cierto, también el IPC nos ofrecían el 100% del IPC cuando en el ofrecimiento anterior era el 50% sí, del IPC Córdoba, ahora aparecía el 100%, pero el IPC había bajado también.
Claro, 4,2 el último.
Estaba en el 4,08. Entonces,
4,08
era perfecto. Entonces era muy poco el dinero que se recibía ahora en junio. Entonces también aparecía 10,000 pesos en el FONIT, pero en su totalidad la oferta, el dinero que recibían los docentes ahora en junio era muy poco. Uh-huh. Por lo tanto, para nosotros la oferta es insuficiente.
Todo lo otro que vos nombraste recién, eso queda como implícitamente aceptado, digamos, queda como parte de algo que se supone que no se va a modificar porque eso es algo que se había solicitado y el gobierno hace lugar.
Claro, por lo tanto también se votó por mayoría, aparte de exigir más dinero en el bolsillo de los trabajadores, seguimos exigiendo todos esos puntos. O sea, una propuesta superadora exigimos y a la vez que contenga todos esos puntos que estaban en la primera propuesta.
¿El tema del Estado docente?
El Estado docente también exigimos el FONIT, pero eso lo exigimos el Estado docente también,
sí,
queremos que se contemple la eliminación del tope en el ítem del Estado docente.
Uh-huh. Sí, ya estaba acordado.
Del tope en el ítem del Estado docente.
Y estaba acordado.
¿Sí? Estaba acordado de un 50% ya se había liberado, digamos, sí, y queda un 50%.
Perfecto.
Que se ofrecía un 25 ahora y otro 25 creo que en agosto, mal no recuerdo.
Así bueno, venía la propuesta.
Eso estaba incluido en la propuesta. Ahora hay que ver si lo mejora,
sí,
trayéndolo un poquito más acá o viendo
sí,
cómo.
Sí,
¿no?
Claro.
Obviamente eso es para los que acumulan, para los docentes que acumulan.
Sí, está bien.
Exactamente. Si bien bien es cierto, era para los que acumulaban, por eso también la consideramos insuficiente, porque los bien. Que tenían un solo cargo, o sea, los que no acumulan, también no impactaba ese porcentaje. Por lo tanto, también la considerábamos insuficiente la propuesta, porque no abarcaba la totalidad de los docentes.
Me decías que fue una rica asamblea en cuanto a debate de política gremial. ¿Por qué la considerás de esa manera?
Porque también se hablaron de otros temas. También se habló, por ejemplo, de la solución inmediata de los problemas edilicios que está pasando en las escuelas. Se habló sobre la carga laboral, que también se pide en esta propuesta. El no al ad honorem. O sea, día trabajado, día pagado.
Bien.
Que generalmente ocurre en las escuelas primarias, ¿no? No el descuento de los días de paro. Y también a nivel nacional, también se habló de continuar exigiendo en la paritaria nacional que se devuelva el FONIT, que es el Fondo Nacional de Incentivo uh-huh. Docente. También hablamos de repudiar el tipo de violencia y represión. A la persecución sindical. O sea, se hablaron un montón de temas que impactan en todos los docentes, ¿no es cierto?
Está muy bien.
La eliminación del FOSAET acá uh-huh. en la provincia, uh-huh. la eliminación de las bandas salariales en la aplicación del descuento extraordinario de la caja de jubilaciones, uh-huh. La actualización del FONIT para los jubilados.
Uh-huh. Está bien.
Se hablaron muchos temas de político gremial, por eso digo que fue una rica asamblea en donde se tuvieron en cuenta todos estos ítems.
Está bien. De todos los ítems que se solicitaban, que eran muchísimos, recuerdo que en un programa pasado Roberto los punteó uno por uno, ¿vinieron respuestas para todos o solo para algunos? Vos nombraste algunos para los cuales había respuestas y que se podían considerar como positivas. ¿Hubo algunos ítems para los que no hubo respuesta, más allá del ítem salarial, que es el ítem principal?
Sí, hay dos puntos que por ahí nosotros tenemos que luchar con todos los otros gremios, que es la parte del caso de los jubilados, mm-hmm. que es el diferimiento, uh-huh. y también la situación del APROS, ¿no?
Uh-huh.
Son dos temas, nosotros no tenemos respuesta inmediata, pero que se sigue luchando con los otros gremios estatales. Es más, ya se han pedido audiencia al gobierno provincial con todos los gremios estatales para hablar de estos dos temas principales que impactan en toda la población de Córdoba, ¿no?
Bien. María Isabel, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bien, quiero aclarar una cosa,
dale.
Que la asamblea sesionó en nombre de cuatro compañeros.
Está bien.
En homenaje de cuatro compañeros, de Jorge Henderson, de Enrique Ramírez y de Estela Ríos, de acá de la provincia de Córdoba, y de la compañera de CETER, Cecilia Martínez.
Bien, perfecto. María Isabel, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Igualmente, María Isabel Hidalgo, que es la secretaria general de la delegación Tulumba y a la que le tocó presidir la asamblea provincial, en la que reiteramos se rechazó por unanimidad la propuesta del gobierno y se decidió un paro de 24 horas para el próximo martes 25 de junio.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
La música la trae ahora la Delio Valdés. El paso final.
será especial. Esta noche habrá luna nueva, será ilegal. Hoy voy a quemar mis cenizas en una hoguera. Hoy voy a quemar tus cenizas en esa hoguera.
Final, el que estaba dando la Delio Valdés.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, y por ahí el conflicto nos hace olvidar de que estamos al borde de las vacaciones de julio. Y UPC, como todos los años, tiene una variada propuesta en materia turística para aquel que tenga la posibilidad de, aunque sea un par de días, descansar durante las vacaciones de julio.
Lo que yo decía al inicio, ¿no? En estos fines de semana largos van a venir las 2 semanas de receso invernal. Va a ver qué posibilidades hay de descansar o desconectarse un poco. Bueno, la Secretaría de Acción Social sigue elaborando en ese sentido. Hay un sinnúmero de convenios con agencias, pero además tenemos los lugares propios, como es la Colonia del Docente, claro. De los Cocos. Bueno, eso.
Lindo, los Cocos en invierno.
Sí, vamos. Espectacular. Ahí bien acondicionadito, con calefacción, todo. Bueno, consultá la propuesta de turismo para las vacaciones de invierno en distintos puntos de nuestra provincia y con una financiación de hasta 6 cuotas sin interés.
6 sin interés.
Sin gastos administrativos. Comuníquense con la delegación o llamen a la Secretaría de Acción Social o ingresá a la sección de turismo en nuestra web, www.upc.org.ar. Allí está el botón de acción social y está la propuesta de turismo. Conocer los destinos y alojamientos que te ofrecemos.
Muy bien.
Si lo podés aprovechar.
Aprovechalo. 6 cuotas sin interés. No se consigue todos los días, ¿eh? No queremos ser reiterativo, pero
lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer, lamentablemente, porque si no, después vienen los reclamos. Hablamos un poquito de los kits escolares, porque no queda tanto tiempo como para inscribirse.
Mientras la Secretaría de Acción Social también sigue laburando en eso y viendo los mejores elementos que puedan incorporar a los kits en sus distintos niveles, recordemos que hay 5 tipos de kits diferentes, y tienen tiempo de inscribirse quienes quieran acceder a los kits para los hijos de afiliados en edad escolar de educación obligatoria, esto es inicial, primario y secundario, hasta el 15 de agosto, tiempo para inscribirse y recibir el año 2025 con los kits escolares que se entregan desde UPC. Bien. Un kit por cada ciclo y nivel. Tienen que entrar a autogestión del afiliado allí en nuestra página web y anotarse.
Muy bien. Bueno, el próximo lunes arranca las inscripciones para un nuevo curso de gestión directiva. Fortalecer la gestión directiva en las escuelas cordobesas, Oscar.
Es así. A diferencia de lo que suele ser el apoyo a los concursos, que es para aquellos docentes que quieran concursar para cargo directivo y se da una capacitación, esta es para los que están en función de gestión.
Ah, bien. ¿Sí? Para los que están trabajando.
Este trayecto formativo pretende generar una instancia de acompañamiento y formación situada para directores y directoras, también vicedirectoras, que están en las escuelas ejerciendo roles de gestión con el objetivo de fortalecer su trabajo. Está destinado a afiliadas y afiliados en toda la provincia. Se desarrollará en modalidad combinada y comienza el 24 de julio, pero como vos lo decías, un mes antes, este lunes empiezan las inscripciones. Uh-huh. Se desarrolla entre el 24 de julio y el 11 de noviembre. Una carga horaria de 90 horas reloj otorga puntaje docente. Consulta los requisitos para inscribirte en tu delegación de UPC.
Muy bien. Y ya que estamos hablando de gestión directiva, seguimos hablando de gestión directiva.
Sí.
Pero en este caso, conversatorios.
Sí, acompañando este proceso también, el 1 de julio, a las 19 horas, se llevará a cabo un primer conversatorio de varios que ya iremos anunciando. Este conversatorio se llama La gestión directiva como práctica facilitadora. Estaremos hablando con Bernardo Blechmar. Después, el 14 de agosto, también habrá otro conversatorio, y después en septiembre. Solamente vamos a invitar para el 1 de julio, para que estén atentos, 19 horas, 1 de julio, La gestión directiva como práctica facilitadora con Bernardo Blechmar.
¿Sí? Bien. Bueno, para aquellos que todavía no se hayan dado cuenta, tienen el medio aguinaldo depositado, ¿no?
¿Quién no se habrá dado cuenta?
Algunos ya no le quedó más nada.
Ya no lo tienen, estamos todo al salto. Ya el jueves a la madrugada estamos viendo si se había acreditado en la caja de ahorro. Ya está, el aguinaldo fue depositado en la caja de ahorro de las y los docentes, tanto activos como jubilados.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora del nivel inicial y del primario, porque están abiertas las convocatorias para el 24-25.
Sí, hasta el 28 de junio, o sea, hasta el viernes de la semana entrante, estará abierta la convocatoria para inscribirse, para aspirantes a titularidades, interinatos, suplencias, también para cargos y traslados en los centros educativos de nivel inicial y primario de toda la provincia. Charlamos un ratito, unos cuantos minutos, con Patri Doldan. Bien. Para que nos diga cómo viene la convocatoria y qué hay que tener en cuenta en esta semana que falta.
A ver, che.
Bueno, estamos en comunicación con Patricia Doldan, quien es la secretaria de Defensa Gremial de nivel inicial y primario. Sabemos que estamos transitando la convocatoria, que es para no solamente apertura de legajos, agregado de antecedentes, sino también para la inscripción para las LOM del año 2025, en los que aspiran a tomar cargos suplentes, interinos o titulares, y también traslados. La convocatoria ya está en marcha y vence el próximo viernes. Así que le preguntamos a Patri, además de agradecerle que nos atienda, ¿cómo vienen siguiendo esta convocatoria? Hola, Patri, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué decís? Bueno, en cuanto a lo que vos planteabas, comenzó el día 10 de junio hasta el 28 de junio la convocatoria para las inscripciones para la LOM 2025, que, como bien decías, es la apertura de legajos, la inscripción y la reinscripción para cargos titulares, interinos y suplentes, y también en esta oportunidad para traslados comunes, para traslados internos y para el agregado, ¿no?, de los antecedentes que decíamos recién. Tenemos la noticia por todos nuestros compañeros que están ingresando a la página, que la página está funcionando correctamente, nosotros lo hemos chequeado también. Se presentaron uno o dos días algunas dificultades con el tema de inscripción para traslado, pero se pudo solucionar rápidamente. Cuestiones que nos vienen pasando en esta primera semana de inscripción. Por ejemplo, los compañeros que nos preguntan, porque hay un certificado de domicilio que otorga puntaje, y nos preguntan si pueden incorporar ese certificado. No, ese es un certificado modelo. El certificado de domicilio se obtiene en la policía y se debe adjuntar a través de los archivos a la inscripción.
Bien, para acreditar la residencia, que le llaman.
Para acreditar la residencia, exactamente, para acreditar la residencia. Otras cuestiones que vienen surgiendo, por ejemplo, que los compañeros quizás no tienen toda la documentación a mano en el momento de inscribirse, digamos que son como unos tips que les vamos a dar.
Sí, sí.
Bueno, a los 20 minutos caduca la página. Entonces, por ahí se quedan sin la incorporación de la documentación, no hay problema, pueden volver a reiniciar y cargar nuevamente. Pero bueno, la recomendación es, cuando me siento para trabajar en la página, tener ya toda la documentación lista para no demorarme.
Bien.
Es muy importante que los compañeros incorporen la documentación en forma, que esté en forma clara, que esté en forma legible. ¿Por qué? Porque después esto debe ser evaluado a través de la Junta. Entonces necesitamos que esté en óptimas condiciones la documentación que se incorpora para que la Junta la pueda evaluar. Si no, claro, va a carecer del otorgamiento de un puntaje.
Exactamente, se desestima. Si no está clara, se desestima, no entra.
Exactamente, bueno, para que no tengamos que pasar por esa situación. Bueno, los compañeros saben que tienen que ingresar a través del CIDI, tienen que ir a gestión junta inicial y primario. Bueno, realmente la página está diseñada para que paso a paso vayan completando toda la información. ¿Qué necesitamos nosotros? Que los compañeros comprendan que deben tener mucha precaución cuando corroboren los datos personales, que estén actualizados, porque la única forma después de contestarle al compañero también va a ser vía web. Y bueno, si no ponen correctamente el correo electrónico, erran en alguna letra, nunca van a ser comunicados. Pueden modificar la inscripción las veces que fuera necesario. Por ejemplo, me olvidé de incorporar tal capacitación. Bueno, puedo, dentro de los tiempos del 10 de junio al 28 de junio, volver nuevamente a ingresar al CIDI y poder incorporar lo que me faltó, lo que me olvidé de la documentación. Una vez que tienen toda la documentación incorporada y que su página está completa, corroborarlo, guardarlo y, por favor, imprimirlo.
Ese
es la constancia que ellos van a tener a la hora de realizar algún reclamo luego en el periodo de reclamos. Los compañeros, tanto de nivel inicial como primario, saben que nosotros este año, a través del decreto 43, tenemos la posibilidad de la acumulación de cargo, el segundo cargo. Bien, bueno, entonces, está habilitado los ítems para aquellos docentes que deseen acumular cargo. Para eso, los docentes titulares de los niveles inicial y primario, una vez que son titulares, no vuelven a realizar la inscripción, como en otros niveles. Bueno, aquí deberán, si desean acumular cargo, inscribirse y abrir ese legajo digital con toda la documentación, certificaciones de posgrado, títulos, cursos, trayectos, lo que tengan para incorporar, porque luego se va a realizar el padrón de titulares con el puntaje que va a otorgar la Junta de Clasificación para acceder a ese segundo cargo.
Patri, por cualquier consulta, ustedes están atendiendo esto, dudas, ¿dónde se pueden comunicar?
Mira, nosotros hicimos hace un mes aproximadamente un recorrido por los regionales, sí, en toda la provincia, todos los gremiales, y fuimos explicando algunas de estas cuestiones que estamos hablando ahora. Igualmente estamos haciendo reuniones virtuales con aquellas delegaciones que lo solicitan, y si no, estamos en nuestra secretaría de nivel inicial y primario todos los días. Pueden llamar a la secretaría, pueden comunicarse a los celulares que estamos a disposición de los compañeros que tengan algún inconveniente. Si tienen inconvenientes también para realizar la inscripción, pueden llegarse a la secretaría para que nosotros colaboremos con ellos. Por favor, solicitamos a los compañeros es que no esperen a los últimos días de la convocatoria, porque luego, bueno, ahí comienza la página a recargarse y a tener dificultades. Hasta ahora está funcionando perfectamente. No dejen para el último día la inscripción. Leer con atención cada ítem, revisar, cargar bien los datos personales y, bueno, luego tendremos un periodo de revisión. Hay algún compañero que considera que, bueno, era otro su puntaje.
Exactamente. Pero hasta periodo ahora, de reclamos, para adelante el periodo de reclamos.
Exactamente. Y los compañeros, por primera vez, los compañeros que venían solicitando traslado y lo hacían en forma manual, también este año está dentro de la convocatoria traslados internos y traslados comunes. También deben hacerlo en este periodo, del 10 de junio al 28 de junio, a través del CIDI y de la página que permite la inscripción. Así que,
bueno, Patri, clarísimo la verdad, va a servir de mucha ayuda a nuestras compañeras y compañeros, y a disposición entonces. Muchas gracias por la nota y por tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes, quedamos a disposición. Un abrazo.
Por ahí estaba la secretaria de nivel inicial y primario, muy, muy claro, Patricia Doldán, ampliando la información respecto de esta convocatoria 24-25. Recuerden, hasta el 28 está abierta la convocatoria.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
El que llega para acompañarnos en esta tiza de feriado XXL es Edu Lombardo, eterno soñador.
Y traspasando estilos, formas y naciones, en el estaño, en la conversa del café, la realidad refleja al hombre en sus canciones, mostradas tienen en el alma y el sentir, las influencias, tradiciones que han actuado, ser observado y observando por ahí. En este viaje hay otro viaje subterráneo. Sonrisa me abrazó. Me abrazó. Dejó eterno soñador, con una brisa tu sonrisa en la canción.
Lombardo, señoras y señores, con Eterno Soñador.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, el tema de la criminalización de la protesta, todo surge a partir de los eventos ocurridos el día en el que el Senado le dio media sanción a la ley Bases, Oscar.
Sí, en realidad surge o tiene su punto culmen, sí, hasta, el momento. Entonces, con Miguel, Julio Rodríguez Villafañe, tratamos de hablar de cómo es este proceso, un poco para advertirnos, como si fuera necesario, pero para tenerlo bien presente, a qué son estos procesos, cómo se construyen, algunos antecedentes cercanos y quiénes son los que pugnan porque esto de alguna manera se agudice.
Así es, ¿no?
Así que bueno, hablamos un buen rato con él y nos decía lo siguiente.
Bien, lo escuchamos.
Bueno, estamos en comunicación telefónica, le agradecemos mucho por atendernos a Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien es un reconocido actor en lo que es la jurisprudencia, sobre todo de cuestiones que nos atañen muy de cerca en estos tiempos. Miguel ha tenido una actuación muy, muy destacada en ámbitos nacionales e internacionales. De hecho, ha, como digo, sentado mucha jurisprudencia con estas actuaciones en temáticas muy sensibles, como es la defensa de los valores como la libertad, la justicia, la democracia, el federalismo, los derechos humanos, libre expresión, entre otros. Y recurrimos de nuevo a él para, bueno, comentar un poco y reflexionar sobre lo que está pasando en estos tiempos. Miguel, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Oscar, el gusto de escucharte como siempre.
Bueno, contanos cómo mirás vos desde tu experiencia como abogado, como también escribano, pero abogado laboralista, abogado constitucionalista, de los hechos que se vienen dando desde un tiempo a esta parte y que coronan de alguna manera con lo que pasó el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, estamos viviendo una situación, digamos, bifronte, esto quiere decir con dos caras, ¿no? Uh-huh. Es como si el gobierno actuara en dos canchas, ¿viste? Cuando juega él, los goles valen tres porque dice que está jugando al básquet y lo hizo fuera del área. Cuando el gol lo hace la sociedad protestando, qué sé yo, dice no solamente no vale, sino es que es nulo porque estamos jugando al fútbol y los goles no se hacen con la mano. Esta metáfora, que es creo que bastante clara, habla de esta doble cara. Por un lado, el plan de gobierno ha sido claro. Fíjate que apenas asumió, lo primero que apareció fue el protocolo de la Bullrich.
Sí.
Pues, ¿qué urgencia tenía ese protocolo respecto a lo que después ellos plantearon con el DNU 70, con la ley de base y toda esta otra cosa que vino después? Uh-huh. Eso fue una advertencia, decir, mire, prepárense, porque lo que viene cierra solo con represión. Bien. Pero ahí empezamos un momento antes. Primero, que tanto en Buenos Aires como en Córdoba se ha tolerado algo totalmente inconstitucional. Primero, la libertad de expresión, que como lo dice la palabra, es libertad presencial. Yo digo esto que se dice libertario, nosotros lo primero que desconocen una libertad o los derechos humanos básicos, que es la libertad de expresión. Resulta que eso puede ser regulado, o sea, organizado, determinado, para usar verbos similares, solo por el Congreso de la Nación y en el caso de Córdoba por la legislatura cordobesa. Resulta que a nivel nacional dicta un protocolo una ministra, no lo hubiera podido hacer ni el presidente, no, cuanto menos una ministra, y tratan de que opere como ley cuando técnicamente no lo es, al punto tal que se llega a aberraciones con eso. Pero para hacer la comparación con Córdoba, en Córdoba se manejan con una regulación de un juez de control. Los jueces solo actúan para prevenir o ante casos concretos, nunca regulan funciones. Para eso está el Poder Legislativo y está por decreto el Poder Ejecutivo, y esto es una facultad de la legislatura de Córdoba. Por lo tanto, de ya, todas las lógicas represivas a nivel nacional como en Córdoba están regidas por una infraestructura legal intrínsecamente inconstitucional. O sea, ellos están jugando con la primera lógica, pero después nos obligan a jugar de otra manera. Fíjate que mirá lo que pasa. Esto primero, y no lo podemos olvidar, se experimentó también en contra de los docentes y de los aborígenes en Jujuy. Durante el gobierno de Gerardo Morales, con motivo de la situación que estaban viviendo los docentes, que era vergonzoso los sueldos que tenían, y a su vez con una reforma constitucional totalmente inconstitucional, que a su vez violaba los derechos ancestrales de los grupos originarios. Esto fue un ensayo en Jujuy. Resulta que se hacían procedimientos ilegales en todo momento, se perseguía a los dirigentes con excusas falaces que se usan hoy en día. Este protocolo inaceptable de la Bullrich, primero ha quedado en claro que indudablemente es una farsa, en realidad fueron a provocar los supuestos grandes destrozos, eran tan evidentes que el propio periodista valioso de LBT decía, mira, a mí no me consta que hayan sido gente que estaba en el movimiento, eran otra gente los que me quemaron el auto de LBT. Sí. Pero a su vez utilizan un fiscal como es Tornelli, que nosotros sabemos que se prestó a un montón de cosas, que no viene al caso acá reseñar, porque necesitamos tres programas para decir todo lo que hubo.
Pero digamos que le debe mucho a Bullrich.
Exactamente, pero fíjate, han imputado desorden público, resistencia a la autoridad, sedición, atentado al orden constitucional, incitación a la violencia contra instituciones, uso de explosivos, imposición de ideas por la fuerza. Escúchame, una cosa traída totalmente de los pelos, e incluso que no tiene nada que ver con fíjate, sedición. Para que haya sedición, directamente, como lo dice el artículo 230, inciso segundo, tiene que haber la persona que se hace públicamente para impedir la ejecución de leyes nacionales y otra serie de aspectos. Y acá lo que se trataba es que se respeten leyes nacionales, que son la Constitución y no esta ley base, que en más de un tema son tremendamente inconstitucional. Aún más, han cometido delitos como privación ilegítima de la libertad, verdadera imposición de tortura, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. Pero acá voy a la doble lectura de este ejemplo que di entre el Vasco y el fútbol. Resulta que por quienes vienen declarando lo que significa la ley de base en la pérdida de derechos, en la pérdida de posibilidades que nuestra propia industria renazca dando empleo, etcétera, y con la búsqueda de criminalizar toda protesta, e incluso se buscaba que los docentes no pudieran ni siquiera quejarse de nada bajo pena de ser justa causa de despido. Resulta que nos encontramos con que el principal sedicioso es el presidente. Fíjate, yo te pregunto, acá a ciudadanos que están levantando su voz diciendo, señor, nosotros necesitamos que no se nos saquen los derechos laborales, necesitamos que se nos permita crecer como país integralmente y no regalar toda nuestra riqueza para que vengan y se la lleven sin dejar nada en el país, se los acusa de sedición, o sea, de querer, como dice el artículo 230, nada menos que impedir la ejecución de leyes nacionales. Ahora bien, el presidente de la República, Javier Gerardo Milei, no se cansa de decir, ya lo dijo en Italia y lo ha ratificado, que él viene a destruir el Estado. Ese es un acto de sedición, porque él trata de impedir la ejecución de una ley nacional fundamental como es la Constitución. Él realmente no le importa nada de la Constitución, porque se autodefine como anárquico. Aún más, acá hay responsabilidad de él y de los diputados y senadores que lo han apoyado en una actitud de irresponsabilidad institucional sin nombre.
Miguel, déjanos una reflexión de qué es lo que tenemos que advertir o en qué tenemos que prepararnos en estos tiempos que obviamente están instalándose y creándose sentidos muy complicados a la hora de enfrentarlos, inclusive entre nosotros, entre la población, y instalando este temor a la protesta, esta imposibilidad de ir a manifestarse porque podés quedar preso al voleo.
Primero, estar unidos. Acá lo que se busca es que nos enfrentemos entre nosotros. Hoy más que nunca, los gremios, los compañeros, tenemos que estar unidos, no nos pueden fraccionar. E incluso, fíjate que para dolor de nuestro país, porque el Poder Judicial no está actuando como corresponde, ya se ha puesto denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Procuración contra la Violencia Institucional. Acá el tema es de una gravedad que no nos puede dejar a nosotros, primero, callados. Segundo, tenemos que actuar dentro de la lógica institucional para que no nos echen la culpa, pero tenemos que mirar la cara a todos nuestros representantes. Ahora vuelve a diputado. ¿Qué van a hacer nuestros diputados ahí? Tendrían que mirarnos. nos tiene que dar una respuesta, tanto Luis Juez como Álvarez Rivero, como la doctora Lavivo, que nos expliquen por qué están acompañando esto. Bueno. ¿A quiénes representan ellos? ¿Dónde está el pueblo? E incluso el día de mañana, yo sostengo que hasta el propio gobernador no podría avalar esto sin un acompañamiento de la legislatura, porque acá hay cosas que van a tener unos efectos tremendos para el futuro en el país que no lo podemos aceptar calladamente. Y por supuesto, insistir un poder judicial que esté comprometido con las leyes y no con los intereses coyunturales del poder de turno, ¿no?
Claro.
Porque esto es fundamental, ¿no?
Sí, sí.
Nos estamos viendo con el fiscal Stornelli, que ahora tiene el tupé de venir y de apelar las excarcelaciones en hechos que son perfectamente excarcelables. Y hoy más que nunca, defender no solamente en general, sino que yo le agrego dos cosas. Acá hay un ataque avieso, además de lo que estamos viendo, contra la educación.
Sí.
Porque acá nuestro país pudo ser un país con cierto nivel de permeabilidad social gracias a la educación pública, gratuita y de calidad.
Sí.
Ahora, por algo, ahora se está atacando la educación.
Sí.
Docentes mal pagos, universidades sin presupuesto.
Queriendo declararla de servicio esencial.
Por supuesto, y además, con eso pretender infravaloran los reclamos docentes que han sido de ese nivel en Jujuy, están siendo de ese nivel en Córdoba y en Argentina, y cuando un docente reclama que tiene garantías constitucionales específicas, porque el Pacto de Derechos Humanos establece que hay que ocuparse permanentemente por la situación económica de los docentes, y usa la palabra permanentemente para decir nunca estamos conformes, porque esa es la base de una democracia, esa es la base de un pueblo, no nos vamos a callar, eso es clave, y vamos a estar hombro con hombro.
Bien, Miguel, agradeciéndote el tiempo, vamos a obviamente a estar pendiente de lo que pasa y recurriremos a vos cada vez que lo necesitemos. Muchas gracias por atendernos.
Va a ser un lujo como siempre. Un abrazo especial a vos y a toda la docencia Argentina y de Córdoba.
Gracias, Miguel.
Bueno, claro, como siempre, Miguel Rodríguez Vidafañe.
Sí, la verdad que tiene mucho para decir. Obviamente, recurrimos a él y es un referente. Así que, bueno, con esto cerramos el programa.
Nos estamos yendo.
Un poquito,
¿sí? Sí, como siempre. O como casi siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Sigan disfrutando de lo que queda del fin de largo.
Gracias a Conra, Vicenza, a Sofía Urbina. Sofía. Y, bueno, nos vemos el sábado que viene.
Nos vemos. Gracias.